¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar con nosotros en este podcast de esta semana. Hoy tenemos a nuestro hermano Lupe Delgado, José Guadalupe Delgado, pastor de próximo pastor de la Iglesia Vida Nueva aquí en South Bend. Y actualmente él es el director de jóvenes. Él está dirigiendo en la región norte central todo lo que es el programa de jóvenes, así es que tiene bastante de qué hablar con nosotros acerca de la juventud, de los muchachos, su testimonio personal impactante. Así es que les invitamos a que se queden, hermanos. Bienvenidos a nombre de nuestros colaboradores de la plataforma Equipate.life, que seguimos trabajando para ustedes y próximamente tenemos nuevos recursos que les vamos a estar presentando. Estamos trabajando ya en una revista digital donde vamos a hablar de todo lo que es la Iglesia de Dios también, de otras iglesias. Estamos preparando ya las series de temas bíblicos desarrollados en audiolibros, en libros electrónicos. Estamos preparando también los programas devocionales para mujeres, para jóvenes, para niños. Así es que tenemos mucho, mucho trabajo y lo estamos haciendo con mucho gusto para todos ustedes. Por favor, suscríbase a nuestros canales, visite nuestras redes sociales y también participe con sus comentarios. Entre y déjenos algún comentario para saber por dónde tenemos que seguir trabajando en esta plataforma, equipate.life. Así es que los dejamos en este podcast con nuestro hermano Guadalupe Delgado, José Guadalupe Delgado, Lupe Delgado, y sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Dios les bendiga. Gracias.
Bienvenidos al podcast semanal Equípate.
Buenos días, pues estamos con nuestro hermano Lupe Delgado. Hermanos, gracias por estar con nosotros y como les había anticipado, nuestro hermano Lupe Delgado es pastor, está tomando el reto de tomar las riendas de la iglesia aquí en South Bend, Vida Nueva South Bend, pero también ha estado trabajando activamente con los jóvenes de la región norte central y ha interactuado con muchos jóvenes alrededor de esta vasta región. Así es que, pues bienvenido, Lupe, gracias por estar con nosotros.
Gracias, pastor Carpintero, por la oportunidad de poder ser parte de este recursos que se están dando, estas reuniones que se han estado dando, y para mí es una bendición.
Pues queremos estar hablando, aparte de con los obispos, en este podcast queremos estar hablando también con las esposas de los obispos, porque las mujeres también tienen mucho que aportar, y también con los directores de jóvenes, y pues a ti te tocó ser el primero de los directores de jóvenes que vamos a tener en este podcast. Y quisiera que nos hablaras un poquito de tu trasfondo, Pastor Lupe, de tus papás, que están, yo sé que son pastores, tú naciste por acá. Cuéntanos un poquito de tu trasfondo personal, familiar y ministerial, por favor.
Sí, pues gracias. Sí, como mencionaste, mis padres son pastores de la región norte central hispano. Ahí en Chicago están pastoreando desde el 96, o creo que ya llevan alrededor de 27 años ya pastoreando ahí en la misma iglesia. Ha sido un tiempo donde uno ha crecido, hemos podido aprender de ellos. Y para mí es un honor poder decir que soy parte de la familia Delgado. En sí, cuando mi papá comenzó a pastorear, yo tenía 14 años. Empecé a juntarme con los amiguitos de la escuela y yo me salí de la iglesia. No fue hasta que tenía 27 años que yo regresé, ya con un encuentro con el Señor que me ayudó a poder darme cuenta la necesidad dentro de la juventud. So, desde que yo inicié este camino con el Señor, siempre mi enfoque ha sido de tratar de alcanzar a los jóvenes, ¿no? O de mantenerlos para que no les pase como me pasó a mí, que no se desvíen, que tomen el llamado que Dios ha puesto en sus vidas y que pues hagan la voluntad del Señor. Comenzamos a pastorear en el 2016 en la iglesia que se llamaba Exchange, Church of God Exchange, en el sur de Chicago. Pastoreamos ahí por 7 años y fue de tremenda bendición también estar ahí nosotros pastoreando. Pude aprender mucho durante el transcurso que estaba pastoreando. Salió la oportunidad de poder trabajar como director juvenil de esta región Y ha sido una bendición para mí poder estar viajando, conociendo a varias iglesias, varios pastores, otros ministros, ver cómo trabajan en sus iglesias y ayudar, poder aportar y ayudar, que esa es la razón por la cual me metí en esto, para poder ser ayuda para los demás ministerios que también ocupan esa ayuda. Así que básicamente esa ha sido mi trayectoria.
Y ahora tomas el reto de tomar la iglesia que pues yo he estado trabajando aquí por ya 12 años, que se ha levantado y como lo hemos platicado con la iglesia, mi misión ya se cumplió y ahora viene una nueva misión. Y lo que tú y yo hemos platicado, el énfasis en la juventud, de aquí es donde viene este reto. Tienes jóvenes ahora en la iglesia que vas a tomar, tienes un buen grupo de jóvenes, alrededor quizás de 30 jóvenes, y los jóvenes adultos, por supuesto, que también están ahí. ¿Cómo ves ahorita tú el tiempo de la juventud dentro de la iglesia? Afuera, ahorita vamos a hablar, pero dentro de la iglesia, ¿cómo has medido tú que has estado viendo jóvenes de diferentes iglesias, jóvenes cristianos de diferentes grupos? ¿Cómo estás viendo la juventud cristiana en este momento, así en general, pastor?
Sí, yo creo que de lo que yo he visto, y lo creo y lo siento, que hay un mover de Dios dentro de la juventud tremendo. Hay una hambre de ellos para poder tener esa relación con ellos, ¿no? Buscan la presencia de Dios, están muy animados en cuanto a lo que son los eventos, y poder conectar y tener esa relación con Dios dentro de la iglesia. Ha sido muy poco los casos que yo me he dado cuenta de que están como un poco, que están adentro, que están afuera, pero la mayoría de los jóvenes están bien activos, sirven en la iglesia. Yo creo que es un tiempo muy impactante para la generación joven, porque hay mucho en la iglesia que ahora se les puede permitir servir. O sea, ellos tienen la oportunidad de servir en media, en el sonido, en la alabanza, cantando, la proyección. O sea, hay muchas cosas donde la iglesia ahora se está moviendo y mucha de la juventud es parte de eso. Entonces, lo que yo he visto es de que la juventud tiene un hambre de buscarle a Dios, un hambre de servirle a Dios, y es algo maravilloso para mí ver eso, cómo Dios se está moviendo en la juventud.
Dices que tus papás empezaron a pastorear, tú tenías 14 años de edad, allá en Chicago, una ciudad de por sí difícil, Chicago, y todo lo que conlleva alrededor. Para los hermanos que nos ven de otros estados y de otros países, Chicago es una ciudad preciosa, ¿verdad? Es muy bonita, en las películas se ve muy bonita, en persona es muy bonita. Pero también tiene todos los problemas de una ciudad grande y es uno de los principales centros donde se está concentrando el asunto de la droga, de las pandillas, de todo esto. Yo creo que al igual o parecido que Nueva York, Los Ángeles, en el Oeste Medio, pues es Chicago. A los 14 años, tus papás están pastoreando una iglesia en Chicago. Y tú dijiste algo, tú estabas rodeado pues de los amiguitos, de la influencia de la escuela y todo esto. A ver si lo puedo preguntar bien. ¿No le alcanzó a la iglesia donde estaban tus papás? ¿No le alcanzó el recurso espiritual o motivacional, no sé, para retener a un chico de 14 años y este chico decidió salirse? Yo sé que obviamente fue causa de tu rebeldía de la adolescencia y todo esto, pero en tu opinión, ya viéndolo ahorita a distancia, no juzgando por supuesto el trabajo de la iglesia, pero en ese momento, ¿qué fue lo que le faltó a la iglesia para que tú no te hubieras alejado de la iglesia?
Bueno, creo que más que la iglesia fue algo personal en la familia. Hubo un cambio drástico. Surgió una situación en la iglesia. El pastor de la iglesia salió. Entonces la iglesia se quedó sin pastor. Mis papás llevaban como 3 años que estaban perseverando en la iglesia. Mi papá es una persona que le gusta trabajar, ¿no? Entonces, él se enfocó mucho en el instituto bíblico y se metió a aprender de Dios cuando se convirtió y fue algo precioso y bonito, ¿no? Pero también, por otro lado, eso causó que tuviera más enfoque en lo que era la iglesia y un poco descuidar a los hijos. So por ese motivo, yo creo, porque también era la rebeldía, ¿no? Pero por ese motivo también yo como que no tenía la noción de lo que era una relación con Jesús, más que nada era una religión, vamos a la iglesia, íbamos a la iglesia católica, ahora vamos a la iglesia cristiana, surgen los problemas que ocurrieron en la iglesia y yo lo tomé o lo entendí como hipocresía, ¿no? Entonces eso me hizo tomar la decisión de salirme de la iglesia y juntarme con los amigos del barrio, que los miraba todos los días en la escuela, en el vecindario. Esto era en el tiempo de los 90s. Entonces, en los 90s, las pandillas en Chicago, cada esquina había pandillas, había muchachos. Uno siempre tenía que tener cuidado cuando ibas para otros barrios, porque siempre habían otros pandillas. Entonces, estaba rodeado de la juventud, estaba rodeada de puro crimen organizado, lo puedo decir de esa manera. Eso fue lo que tal vez ocurrió. La iglesia no estaba bien ubicada, recibe un cambio drástico, mucha gente se fue de la iglesia por lo que había ocurrido, y yo creo que eso más que nada fue la razón por la cual para mí tomé la decisión de ya no seguir yendo a la iglesia.
Pues aquí, híjole, aquí está un tema, un temazo que a lo mejor lo vamos a tener que abordar más ampliamente, específicamente este, y con otros hijos de pastores, porque tú acabas de poner el dedo en la llaga, porque esta es una situación bien recurrente, sobre todo con los pastores. Nos metemos a veces tanto en el trabajo de la iglesia, que de pronto se nos olvida que somos padres y que nuestros hijos son nuestros primeros miembros de la iglesia que deben de ser convertidos, que deben de ser evangelizados. Este consejo nos los daba mi mamá, ¿verdad? Ellos no fueron pastores, pero dentro de la iglesia mi mamá siempre nos decía: acuérdense que sus hijos, como ustedes como cristianos, sus hijos no son cristianos automáticamente. Son los primeros que ustedes tienen que evangelizar y llevarlos al Señor para que puedan ellos crecer. Y el tema de los hijos de los pastores creo que es un tema muy, muy, muy especial, hermano Lupe, que vamos a tener que tratar ampliamente y a lo mejor invitar a algunos otros hijos de pastores, porque esta es una situación difícil. Estamos hablando de que tú te alejaste aproximadamente del Señor por 13 años. Por 13 años hasta que regresaste nuevamente al redil. ¿Cómo fue ese regreso del hijo pródigo, Lupe Delgado, que salió? ¿Y cómo fue el regreso a la iglesia, Lupe?
Sí, definitivamente yo creo que eso es algo que para mí es una bendición poder testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Me aparté, como dije, empecé a juntarme con los amiguitos de las pandillas, y llegué a estar en una pandilla por un par de años. Me casé a los 18 años, tuve mi hija rápidamente, después de que nos casamos con mi esposa. Entonces yo dejé la calle, o sea, dejé las pandillas, pero tuve amistades que eran familiares de mi esposa, que pues vendían drogas, traían drogas de México. Entonces, con la conexión que yo tenía con con las pandillas, pues empecé a venderles a ellos también. Entonces empecé a tener esos contactos, empecé a entrar a ese ambiente, que es algo que, la verdad, yo digo es un milagro de Dios. Y yo siempre vivo agradecido porque yo sé que no lo merecía, o sea, merecía la muerte. Sinceramente, la verdad, muchas amistades ya no están con nosotros porque murieron, los mataron. Otros están encarcelados, 60, 80 años están en la cárcel. Y Dios me rescató a mí, entonces yo me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios por eso, y por eso siempre que yo trabajo en la iglesia, yo digo, lo estoy haciendo por el que me salvó. ¿verdad? Porque él fue el que me llamó, y me salvó. Entonces, dentro de ese tiempo que estuve haciendo eso, de vendiendo drogas y todo eso, caí en la adicción, porque tarde o temprano la persona cae, ¿no? De una manera u otra, pero no es una vida buena y hay consecuencias de la vida que uno vive.
No te salvas.
No te salvas. Entonces, caí en la drogadicción. Estaba en un tiempo que ya solamente vivía para tener mi adicción,
Consumir.
consumir la adicción. Y ya estábamos a punto de divorciarnos. Y recuerdo una noche, yo llego a la casa, ya todos están durmiendo, era de madrugada, voy al baño, me miro en el espejo y no puedo creer hasta dónde he llegado, ¿no? Qué tan feo estaba yo, que yo me miraba en el espejo, yo decía, todo se va a terminar. Pero gracias a Dios, tengo un tío que es el que le predicó a mi papá, le predicó a mi mamá, o sea, se convirtieron. Otros tíos que tengo que también él les predicó y se convirtieron y también están pastoreando. Ese tío siempre me predicaba, pero pues yo ya estaba acostumbrado, ¿no? Que venía mi papá, mi mamá, mis tíos y me predicaban y yo decía, qué lo que era. Pero en esta ocasión él me llama y me dice, ven a mi apartamento, quiero hablar contigo. Y nunca se me va a olvidar cuando llego y me abre la puerta. Mi tío, es un hombre fuerte, grande, robusto, ¿verdad? Y él abre la puerta y la verdad yo me espanté porque él estaba bien flaco, le colgaba la piel de los cachetes, o sea, estaba bien, bien mal. Y le digo, tío, ¿qué le pasa? Me dice, es que he estado ayunando. Y yo dije, wow, qué lo que era, ¿no? Para mí, pues yo no creía en Dios para entonces, estaba en la rebeldía. No lo podía creer y me pasó adentro, hablamos un poco, me sirvió una sopa que él había hecho y saca la Biblia. Yo dije, ah, ya va a empezar otra vez. Pero el momento que él empezó a predicarme, no sé, algo dentro de mí empezó a moverse, empecé a llorar, sentía como que mi corazón estaba quebrado en mil pedazos y no podía parar de llorar y él nomás me dijo, ¿quieres orar? Y aceptar al Señor como tu Salvador, y dije sí. Y no lo el milagro es de que desde ese momento jamás volví a tener un deseo a ninguna droga, nada. O sea, el Señor me lo quitó completamente. Yo sé que no es para todos, o eso no pasa con todos, ¿verdad? Hay gente que siempre está batallando con eso, pero el Señor me lo quitó todo. O sea, el otro día yo me desperté y yo me sentía fresco. Fue un encuentro real con Jesús que yo tuve en ese momento donde me tocó el Señor. Y
Ajá.
así fue como yo vine a los caminos.
Oye, pues qué impresionante. Y sobre todo, ¿sabes qué, pastor? Dios nunca se equivoca en los tiempos. Dios es perfecto en los tiempos. Y ahorita lo que estamos haciendo nosotros aquí en South Bend, en la iglesia, donde tú te estás integrando para tomar las riendas de la iglesia, en los últimos años hemos visto. Porque la guerra contra las drogas y los cárteles, todo esto de las autoridades aquí en Estados Unidos, fue demasiado intenso en Chicago. Y muchos de esas pandillas y muchos de esos gente que estaba trabajando con eso se movieron hacia un poquito hacia el este. Y nosotros, pues, somos vecinos de Chicago. Entonces, el problema en los 12 años que yo tengo aquí en South Bend, el problema de la drogadicción ha crecido exponencialmente. Y hemos tenido casos de jóvenes dentro de la iglesia que hemos sabido que han estado involucrados en este problema. Así es que, pues Dios te puso en un taller de capacitación, que no se lo deseamos a nadie, por supuesto, pero yo creo que eso que de alguna manera tú viviste o que el Señor permitió que vivieras. Eso va a ser muy importante en el trabajo que vas a desarrollar ahora, pastor, aquí, porque hay muchos jóvenes y hay jóvenes que se nos han ido de la iglesia y que, pues, obviamente sabemos, es ciudad chica, de todo nos enteramos, jóvenes que andan involucrados en este tipo de actividades, jóvenes que han estado en la droga, que han estado coqueteando, porque el mundo te empieza a coquetear con esto, ¿no? Te lo pinta muy bonito, te lo pinta muy fácil. Mira, aquí va a haber dinero, aquí va a haber diversión, aquí va a haber esto, el otro. Y los chicos se enganchan. Y yo creo que ahorita para los jóvenes, y hablo principalmente en Estados Unidos y probablemente en algunos países de Latinoamérica, esta es una lucha bien grande y esta es una tentación bien grande, porque los cárteles y las pandillas están creciendo espantosamente y están atrayendo a los jóvenes. ¿Cómo, en tus recorridos que has hecho en las diferentes iglesias y estados, cómo se ve esta situación? ¿Te has enterado de algo? ¿Has sabido de algo de esto?
Bueno, la verdad, no. Sí sé que se me acercan padres, tal vez sus hijos ya no están yendo a la iglesia, se apartaron. Creo que sí está ocurriendo esto de los carteles, de las drogas, las pandillas, pero la verdad no he oído nada así. Más que nada es que se van al colegio, ya no quieren regresar a la iglesia, ya no creen en Dios, creen en otras ideologías. He oído más de eso que se han ido al mundo del crimen organizado. Y yo creo que ahora, con todo lo de las redes sociales y todo eso, se ha hecho más oculto, ¿no? Se ha escondido más. Ya no es al aire libre, ya no están en las calles, en las esquinas, como
Es
estaba diciendo,
cierto.
¿no? Lo están haciendo más a escondidas porque todo se ve, todo se está grabando. Para mí eso es lo que está ocurriendo. Entonces, mi consejo sería a todos los padres que traten de tener una línea abierta con sus hijos, de hablar sobre qué está pasando en la escuela, qué se le están enseñando, conocer a los amigos, a las amistades, estar atentos, porque es cierto, es nuestro primer prioridad es de estar ministrando a nuestros hijos. Como pastor yo lo digo, como líder también. Y como padre, simplemente como padres, uno tiene que estar buscando la manera de conectar con sus hijos y tener esa plática. Porque ¿quién va a aconsejar mejor a nuestros hijos si no somos nosotros los padres, ¿no? Y también podemos saber por qué rumbo está yendo y buscar la ayuda, porque sí hay ayuda para esos jóvenes que se están perdiendo.
La primera línea de defensa hacia los hijos, por supuesto, son los padres. Los
Correcto.
padres son los primeros que tienen que estar ahí. Pero cuando los padres se les filtra, los padres se les pasa, entonces está la iglesia atrás. Y aquí la otra pregunta es, ¿las iglesias estamos listos? ¿Están listas las iglesias, Pastor Lupe, para trabajar con los jóvenes ahora? ¿Estamos listos para retenerlos? ¿Estamos listos para que ellos se puedan quedar? En general, ¿cómo ves a las iglesias? ¿Estamos listos para trabajar con los jóvenes ahora? Porque he visto muchas iglesias que se están quedando sin jóvenes. Y en el lado americano, no se diga, ¿no? Muchísimas iglesias perdiendo jóvenes. Pero nuestras iglesias hispanas, ¿estamos listos para trabajar con los jóvenes, pastor?
Yo creo que sí. He visto muchas iglesias que están modificando, se puede decir, la manera que les sirve a la juventud en la iglesia. Yo creo que las que más están luchando, las que más tienen dificultad con mantener a los jóvenes, son las iglesias que se quieren quedar en la misma tradición que siempre ha llevado, ¿no? Como acabo de decir, eso pasó conmigo cuando yo era joven en los 90s. Y es di muy diferente ahora con los jóvenes de cuando eran mis tiempos. Y si la iglesia sigue pensando en la juventud como era 10, 20 años atrás, entonces se está perdiendo esa generación. Ahora mismo, ya los jóvenes que están en la high school, ellos nacieron jugando con la tecnología, ¿no? Usando la tecnología como común y corriente, como nosotros con la televisión de a color. Ellos definitivamente tienen otra manera de pensar, otra manera de interactuar, y la iglesia tiene que también cambiar para que pueda alcanzar, porque no es la manera que uno lo hace, sino es llevar el evangelio. O sea, el evangelio no cambia, pero llevarlo, cómo lo llevamos, cómo empaquetarlo, esa es la manera correcta para poder alcanzar a esos jóvenes. Yo creo que las iglesias están haciendo buen trabajo de lo que yo he visto. Estoy trabajando al nivel regional, entonces es un poco más diferente que estar trabajando al nivel
Local.
local con las iglesias, pero sí he recibido muchos líderes de las iglesias locales preguntando por recursos. Trato de ayudar lo más que pueda. Incluso ya vamos a iniciar lo que se le llama NAILA en la Iglesia de Dios, que es el programa nacional de líder de jóvenes. Para que puedan empezar a tener esos recursos también los líderes y los aspirantes a ser líderes también, tomar esas clases, esos cursos, que ayuda mucho para los jóvenes de esta generación.
Amén. Hay un tema también ahí y es otra pregunta. A veces los pastores ahora, con tal de retener a los jóvenes, estamos trayendo, o algunas iglesias están trayendo muchas cosas del mundo a la iglesia, con el pretexto de que los jóvenes se sientan bien. ¿Qué tan válido es esto? Necesitamos traer cosas del mundo para que los jóvenes se sientan bien.
Claro.
¿A dónde está? Yo creo que es una línea muy fina, ¿no? Claro, no tenemos que tener nuestros cultos acartonados y tradicionales y como los hacíamos hace 50 años. Pero algunas iglesias yo veo como que se está yendo al otro extremo, ¿verdad? Donde todo es desorden, donde todo, pues es que son jóvenes y tenemos que dejar que sean así. Hay como que hay una línea muy fina. ¿Dónde termina la reverencia, la adoración a Dios, lo exclusivo de Dios? ¿Y dónde se mezcla el mundo? Déjame decirte algo. Hace más de 30 años en un congreso, cuando Marco Barrientos empezaba apenas a cantar, Marco Barrientos, yo recuerdo que en ese congreso estábamos en Guadalajara, era el segundo congreso de música que se hacía apenas, y Marco Barrientos dijo algo. Porque estaba el avivamiento de la alabanza y todo eso. Lo que ahora ya se oye como alabanza tradicional y clásica, ¿no? Eran los cantos de Marcos Witt, de Marco Barrientos, y ahora ya los chavos, para ellos es la música viejita, ya ellos lo consideran los himnos. Bueno, empezaba ese movimiento y Marco Barrientos dice, temo el día en que empecemos a tomar incienso del altar de Satanás para presentarlo delante del altar de Dios. Y a mí se me quedó muy grabada esa expresión desde hace tantos años. Y a veces cuando yo veo algunas actividades de jóvenes, algunos cultos de jóvenes en algunas iglesias, como que pienso en eso que dijo Marco alguna vez, ¿no? ¿Dónde está esa línea, pastor? ¿No la estamos cruzando a veces con tal de que los chavos estén bien? Tenemos el ejemplo en Brasil, que hicieron las cristotecas, donde los chicos llegan a bailar igual que en una discoteca mundana, pero pues con ritmo, con música, con letras cristianas. ¿En dónde está esa línea, pastor?
Sí, yo creo que cuando estamos hablando sobre eso, agarrando incienso del altar de Satanás, estamos yendo a otro extremo, ¿no? Como iglesia. Creo que los pastores y los líderes debemos de ser muy atentos a qué es lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir dentro de la iglesia. Yo sé que hay diferencias, o sea, hay diferentes maneras de pensar y todo eso es lo que lleva a tener las ideologías que tenemos dentro de la iglesia, no las dogmas, se puede decir de esa manera. Para mí, yo veo que la juventud sí necesita algo diferente o no lo diferente, pero algo más moderno, más para que puedan tener esa intimidad. Pero dentro de la iglesia hay muy pocas cosas que uno puede en realidad cambiar cuando se está hablando sobre de cómo ministrarles, ¿no? Cómo tenerlos en la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que lo que ellos hacen es tienen un salón aparte o si la iglesia es pequeña, quitan las sillas y tienen todo abierto y ellos tienen una sesión de adoración donde es una guitarra y un par de micrófonos y todos están rodeándose en un círculo y están adorando a Dios. Eso es algo diferente en la iglesia y hay gente que tal vez diga, no podemos mover las sillas porque este es el templo, Pero están adorando a Dios, o sea, no están haciendo nada malo, simplemente están adorando en un círculo a Dios, al Señor. Creo que también hay otras cosas que están pasando, como lo que mencionaste de las discotecas, que en verdad no lo había, o cristotecas, no lo había oído, pero sí, eso ya sí está al otro extremo, obviamente, ¿no? Porque le estás dando oportunidad a que comiencen a pensar que bailar o ir al baile es algo bueno o algo que le agrada a Dios. Y yo creo que el punto, ¿verdad?, que estamos hablando es el evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a atraer a los jóvenes a que sigan creciendo en la iglesia, pero también cómo ellos van a poder traer a sus amiguitos, amiguitas a la iglesia, invitándolas, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo le vamos a presentar ese evangelio a esos jóvenes. Y si estamos bailando en una discoteca o en un lugar, entonces le estamos diciendo que está bien que ellos sigan viviendo su estilo de vida que están viviendo. Entonces no estamos hablando de arrepentimiento, ¿verdad? Y yo creo que ese sería el enfoque más o la línea, ¿verdad? Estamos trayendo a los jóvenes a arrepentimiento, a concientizarlos de lo que ellos están haciendo, tal vez no es lo correcto. Si están viviendo en pecado, que se arrepienten, estamos haciendo eso o estamos entreteniéndolos. Y si lo estamos entreteniendo, entonces ya perdimos la batalla, porque no se trata de entretener ni a los jóvenes, ni a los niños, ni a los adultos, se trata de ministrar y se trata de traerlos a arrepentimiento, a reconocer que Dios los ha salvado y que hay un propósito más alto, más grande, que simplemente ser otra persona más en este mundo.
Y tiene que haber una diferencia, ¿no? O sea, cuando llegan a la iglesia, tiene que ver, bueno, aquí las cosas son diferentes, de eso estamos hablando, de que tiene
Sí.
que haber una diferencia, porque si llegan y encuentran lo mismo que en el mundo, pues ¿de dónde salimos entonces, no? Ellos tienen que ver que hay una diferencia y que adorar a Dios es otro nivel es otra cosa. Y como dices, lo más importante, el arrepentimiento. Que puedan tener un concepto de arrepentirse, de entregar sus vidas a Cristo y de poder empezar a cambiar. Déjame ir al último punto que tengo aquí y que quiero aprovechar contigo. Mi generación, Pastor Lupe, mi generación, los baby boomers, enfrentamos el tiempo de la posguerra y todo lo que se hablaba y el nivel de comunicaciones era pues muy escaso, ¿verdad? Teníamos estaciones de radio, un par de canales de televisión, y que había que cambiarle con la mano y no había más, ¿no? Había un teléfono en cada cuadra, era una persona rica el que tenía teléfono en su casa, en fin, esa fue mi situación. Y enfrentábamos nuestras propias luchas, nuestros propios problemas. Después vino el tiempo de los hippies, vino el tiempo de la rebeldía, ¿verdad? De rebelarse en contra del sistema y de tratar de abrazar ideologías como el socialismo y comunismo y cosas así, todo eso. Y empezó a tuvo trajo sus propios problemas contra lo que se luchó en esa generación. Ahora yo veo esta generación, yo veo esta generación. El problema al que se enfrentan, y yo creo que la lucha grande contra lo que ellos están ahorita enfrentando es identidad. Creo que para esta generación, el desafío para las iglesias es afirmar y trabajar la identidad del joven. Platicamos con muchachos, platicamos con señoritas, y yo veo un factor muy, muy repetitivo en el asunto de la identidad. No se sienten amados, no se sienten parte de, no se sienten protegidos, a pesar de tener padres hermosos y padres que los arropan, que los cobijan, la ideología y la fuerza del enemigo les está diciendo, no, tú no eres amado, tú no eres digno, tú estás solo. Y estamos viendo un índice de suicidio altísimo en esta generación por esta situación de la depresión, de la inseguridad y todo esto. Creo que es la identidad, la lucha para esta generación y en los próximos años va a ser para las iglesias, cómo afirmamos la identidad, cómo afirmamos la identidad de nuestros jóvenes. Por ahí creo que va la cosa, pastor.
Sí, definitivamente el enemigo ha estado atacando ya por varios años a esta generación con la identidad. Vemos aquí en Estados Unidos cómo se ha levantado esta ideología, está entrando en las escuelas, se les está enseñando a los niños. Hemos visto varios reportajes de cómo tienen los concilios, ¿no? de la educación en diferentes áreas, donde los padres vienen y muestran los libros que se les está enseñando a sus hijos de 7, 8 años, y es casi pornografía lo que se les está enseñando. Y creo que por eso, como mencioné hace un rato, es bien importante para los padres estar atentos a qué es lo que se les está enseñando a los hijos en la escuela, qué es lo que los maestros están enseñando. Hay maestros que están por ese lado, ¿no? Del transgénero y todo eso, y llegan, son hombres y llegan vestidos como mujeres, con pelos de colores y todo, y están hablando a estos hijos de no, nuestros acerca de esa ideología. Y si lo pensamos bien, nuestros hijos pasan más tiempo con ellos que con nosotros. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? Vigilando por ellos de que no se les está enseñando, que si se les está enseñando lo incorrecto, que ellos tengan, que los padres tengan la oportunidad de poder hablarles y corregirlos. Yo tengo mis hijas que ya están más grandes, ya la mayor tiene 24 años, y ellas un par de años atrás estaban en la high school, y yo siempre estaba que cómo está todo en la escuela, y ya me contaban, ¿no? Que nos enseñaron esto, o que ahora tenían un baño para ambos, porque si te sentías hombre podías usar el baño de los hombres, si te sentías mujer podías usar el baño de las mujeres. Entonces todo esto yo lo tuve que hablar con ellas para mantenerlas por la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios nos llama a hacer, y que no caigan en esas ideologías, ¿no? Pero sí hay un problema de la identidad que, por consecuencia, lleva a que haya mucho intento de suicidio. Pero ahí es donde la iglesia tiene que entender que no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de cómo el Señor va a alcanzar a estas almas, ¿verdad? Porque no nomás los jóvenes, estamos hablando de jóvenes, no nomás los jóvenes, sino que cómo vamos a alcanzar a las almas, cómo vamos a ministrarle a esas personas, llevarles el evangelio a ellos. Y vuelvo y repito, porque de eso se trata, ¿no? El evangelio, la gran comisión, alcanzar las almas. Entonces, ¿cómo mantenemos a estos jóvenes con la identidad? Y es a través de la palabra. Solamente con la palabra. Tenemos muchos personajes en la Biblia donde nosotros podemos utilizar para enseñarles que Dios te llama, que Dios te da la oportunidad de servir en el reino, que tú tienes una identidad, que no te hizo no simplemente para ser otra persona en este mundo, sino que te hizo con una intención, que Dios te ama, tu familia te ama. So, hay diferentes puntos de qué tocar, pero definitivamente lo de la identidad es algo que han sido atacados, va a continuar, porque el mismo gobierno lo está adoptando, y se está infiltrando. Quitan la Biblia de la escuela, pero ahora meten lo satánico en la escuela, ¿no? Y la iglesia tiene que ser, como dijiste, la diferencia, donde llegan y se dan cuenta, es diferente aquí, Dios está aquí y podemos ministrarles.
Y a las iglesias hispanas aquí en Estados Unidos nos está llegando una ola de las olas de inmigrantes, ¿verdad? Siempre ha habido migración, por supuesto, ¿no? Pero ahora vienen olas. Ahora son, no es la inmigración que va llegando paulatinamente, sino que ahora están llegando por olas y vienen muchos jóvenes que se están deslumbrando por la facilidad con la que aquí se pueden hacer de dinero a través de todo este tipo de cosas ilícitas. Y muchos de nuestros jóvenes que están llegando, y muchos llegan de nuestros países, muy inocentes, man. Llegan muy limpios, son chicos, que saludan, que respetuosos, que traen valores. Y muchos de ellos están llegando acá. Y rapidito, las huestes de maldad están listas para abrazarlos, para arroparlos, para invitarlos y para meterlos en todo esto, mano. Yo creo que aquí nuestros jóvenes cristianos, aquí de nuestras iglesias, tienen que estar listos con las antenitas bien puestas para que en cuanto vean que empiezan a llegar jóvenes nuevos, jóvenes inmigrantes, a sus escuelas, a sus vecindarios, a la misma iglesia, rápido, mano, arropar a esos jóvenes antes de que el enemigo nos los robe, porque nos los están robando. Los están
Sí.
involucrando, los están queriendo enrolar inmediatamente en cosas ilícitas y las pandillitas están ávidas de toda esta sangre nueva que está llegando, mano. Yo creo que aquí en las iglesias tenemos que ponernos las pilas y antes de que el mundo nos los quiera jalar a todos estos jóvenes que están llegando de otros países, los tenemos que abrazar, porque el asunto de la migración ahorita es un punto muy, 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 muy fuerte, en esta generación que estamos viviendo, ¿no crees?
Sí, definitivamente. Esa es la dinámica de nuestra región, ¿verdad? Ahora voy a hablar como director juvenil. Me ha tocado ir a diferentes estados de nuestra región, diferentes distritos, lo podemos decir de esa manera, donde ha llegado esas olas que estás mencionando de la inmigración. Y esta gente ha llegado a las iglesias nuestras. Nuestras iglesias han explotado en números porque tienen ahora bastante gente que le está llegando a la iglesia. Y la mayoría de ellos llegan con otra mentalidad, ¿no? De sus países, otras costumbres. Pero todo que viene aquí, yo creo que viene pidiéndole a Dios que llegue con bien. O sea, llegan agradecidos con Dios por todo el viaje que hizo, todo lo que pasaron. Y se conectan a la iglesia. Si la iglesia es una iglesia que sí le está sirviendo a Dios, que sí se está enfocando en servirle a los miembros de la iglesia, es una buena oportunidad para crecimiento en esa iglesia porque es lo que están buscando, ¿no? Hay ciertos jóvenes que tal vez los empiecen a querer jalar de la iglesia, pero la mayoría de lo que yo he visto llegan y están, como dije, sedientos, buscando al Señor, buscando una relación. Y lo único que se necesita es un buen líder que esté ahí con ellos, enseñándoles, preocupándose por ellos, teniendo eventos con ellos, llevándolos a otros lugares, a otras iglesias también para que puedan compartir. Es muy bonito ahorita la juventud, cómo se ve que ellos están trabajando. La dinámica de nuestra iglesia es esa, de que por un lado tenemos iglesias grandes de gente que emigró para acá, a Estados Unidos, y por otro lado tenemos en las ciudades como en Chicago, que están, Indianápolis, que están teniendo jóvenes que ya son de este país, no son hijos de inmigrantes. Entonces, esos son los que están más involucrados en lo que es la agenda de este país, ¿no? De la identidad que estábamos hablando. Y con ellos es algo diferente. Ahora, cuando los unimos, por ejemplo, en el campamento o un evento grande que hacemos, ¿cómo le ministramos a los dos, no? Pero cuando nos enfocamos en llevarlos a la presencia de Dios, de tener un servicio donde ellos van a recibir, como lo hicimos este fin de semana pasado y el fin de semana anterior en Missouri. Vemos cómo Dios toca a los jóvenes y cómo los jóvenes todos están dispuestos. Ya viste, todos subieron al frente al llamado, llegaron al frente, pudimos orar por ellos, abrazándose, llorando, recibiendo de Dios. Y eso es lo que hace el cambio, eso es lo que marca al joven, que tengamos estos eventos para ellos.
Pues espero que el Señor pueda darnos a todos aquí desde nuestra plataforma que estamos formando, Equipate.live, los pastores locales, obispos, directores juveniles, que nos den la sabiduría, mano, de cómo poder ayudar a los jóvenes en esta generación. Entendiendo eso, ya no es mi generación, ya no son las cosas que yo hacía a mi manera hace 30, 40, 50 años, ¿verdad? Cada generación requiere de nuevas estrategias, requiere de nuevos conceptos de cómo podemos ayudar a los jóvenes hacia el mismo fin. Es el mismo fin que perseguíamos hace 50 años, lo que tú
Sí.
decías, cumplir la gran comisión, ¿verdad? Pero cómo se los presentamos ahora también a los jóvenes, ¿no? Pues pastor, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, gracias, gracias, creo que son conceptos muy importantes, conocimos parte de tu historia, de tu testimonio también, que creo que va a ser determinante para lo que Dios está poniendo ahora delante de ti, de tu familia, de Amy, tu esposa, y pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros aquí en el podcast, pastor Lupe Delgado, últimas palabras, por favor.
Bueno, yo quiero agradecerte a ti, pastor, porque sinceramente ha sido de bendición en mi vida. Yo he podido ver cómo Dios trabaja. Cuando uno se dedica al Señor en la obra de la manera correcta, cómo Dios trabaja, la verdad, yo me siento muy bendecido de parte de Dios poder trabajar en en el ministerio, ¿no? Como director juvenil en la región, pero también de poder ser un pastor y ayudar a otras familias, a otros hombres, otras mujeres, los niños, jóvenes, es una bendición tremenda. Y la verdad, ahora este reto que vamos a enfrentar es algo que yo veo que es el Señor, definitivamente. Yo le doy gracias a Dios por eso, pero yo nunca he buscado nada, simplemente oportunidad de servirle al Señor, porque como digo, vivo agradecido con Él. Y esta es otra parte más. Te felicito con este nuevo programa que tienes de Equípate y todos los recursos que vas a estar recibiendo. Definitivamente yo voy a ser uno de los pastores que vamos a estar tomando estos y lo voy a estar mencionando con mis amistades, porque definitivamente es algo que las iglesias necesitan. Algo que la iglesia hispana no tiene son muchos recursos. En el lado americano hay bastantes, pero es una cultura diferente y no podemos simplemente traducirlo, ¿no? Interpretarlo, sino que necesitamos tener lo nuestro. Y creo que este va a ser un buen recurso para muchas
Esa es la
iglesias.
idea. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá y pues por acá nos vemos en esta semana.
Ok, sí.
Dios te bendiga. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, hermanos, en este podcast. Espero que haya sido de mucha bendición. Creo que estos conceptos acerca de los jóvenes siempre van a ser actuales, siempre van a ser muy relevantes. Es una parte fundamental dentro de la iglesia el trabajar con los jóvenes y tenemos que apostarle a esa nueva generación que el Señor está levantando por todos lados. Tenemos muchos talentos, tenemos habilidades, dones que el Señor está dando en los jóvenes y tenemos que darles la oportunidad para que ellos puedan desarrollar todo lo que Dios les ha dado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si el Señor permite, nos vemos el próximo martes en el siguiente podcast de esta serie. Dios les bendiga.